mucha más actividad también que se va a desarrollar en la ciudad de Paraná en el día de la fecha, como por ejemplo esta jornada, impulsada por la gente de ACMER, ahí en la Prida 136, 5:30 de la tarde, se va a llevar a cabo una charla denominada ¿Puede el fútbol ser una herramienta para la inclusión social? Con voces autorizadas, me parece, ¿no? Para, tratar de echar luz sobre esta temática. Uno de los que van a exponer es Fernando Signorini. Probablemente le suene el nombre. Es, en lo suyo, uno de los tipos más respetados y destacados dentro de la preparación física del futbolista profesional. Ha laburado con Diego Maradona, por ejemplo, ¿no? Preparándolo para 3 campeonatos mundiales. Estuvo también en equipos como, bueno, el Barcelona, Racing Club, Banfield, Independiente, con Capa, trabajó. Bueno, el currículum de este caballero es realmente muy, muy importante. Y tenemos la posibilidad de charlar un poquito con él para adelantarnos.
No te puedo creer.
Sí, claro que sí. Así que a lo que va a ser esta tarde ahí en ACMER. Lo vamos a saludar. Fernando, ¿cómo estás? Buen día para vos.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Pero muchísimas gracias por atendernos en principio. ¿Vos bien?
Sí, encantado de estar en Paraná, de haber regresado después de muchos años. Vine con la selección argentina a jugar un amistoso contra Panamá en Santa Fe, pero sí, Nos alojamos en un hotel muy reconocido de acá y siempre me encanta volver, porque es una ciudad fantástica, ese río es maravilloso. Todas las ciudades que tienen río realmente me atrapan.
El río, las barrancas, ¿vas a tener posibilidad por ahí de recorrer un poquito más esta vez o no?
No porque tanto. Estoy de aquí para allá también reencontrándome con amigos. Ahora mismo está el hermano de Gabriel Heinz.
Ah, claro.
Que tiene gran relación es mejor, rodearnos de esos afectos que siempre son tan necesarios, ¿no?
¿Cuántos amigos te ha dejado el fútbol, Fernando, no?
Uf, yo cuando escucho eso de Roberto Carlos, de que tiene 1 millón de amigos, yo digo, si quiero lo que tengo yo.
Es real, la verdad que sí. Y bueno, y esto de la amistad y los lazos y las relaciones que te brinda este deporte tan lindo, ¿tiene vínculo con esta temática que vas a abordar en el día de hoy, ¿no?
Sí, en realidad el fútbol siempre fue un argumento fantástico para la interacción y la interrelación de gente, de personas. Es uno de los deportes que mejor expresan esa posibilidad, porque hay otros que no son tan democráticos, diríamos. Quiere decir, al básquet no juega cualquiera, no juegan los gorditos y los petizos, y el tenis es un deporte individual, y el vóley juegan solamente los altos, o mayoría de ellos, y el fútbol, en cambio, es capaz de transformar en jugadores maravillosos a chicos que a lo mejor en otros deportes son despreciados por esas condiciones físicas que no serían las ideales para ser ni siquiera modelo de las casas de moda más renombradas del mundo, ¿no? Claro. Pero son artistas que hacen precisamente de este juego un hecho y una posibilidad maravillosa de ser felices y de pasarla bárbaro, ¿no?
Hay algunos puntos fundamentales en los que vos te basás para llevar adelante la charla. ¿Cuáles serían, Fernando?
Mira, yo fundamentalmente lo que hago es requerir la intervención del auditorio. Creo que no hay mejor manera de transmitir ideas, conceptos o conocimientos que responder a las preguntas que el propio auditorio haga. Porque si eso de hablar o venir a hablar o ir a los lugares a hablar de lo que yo quiero, me parece una limitación para mí mismo.
Claro.
A mí me encanta hacer intervenir al auditorio y en definitiva venir a hablar de lo que ellos quieran, ¿no?
Está muy bien. Vas a estar acompañado además por otros profesionales, gente con muchos conocimientos. Va a estar Martín Cerur, va a estar Leandro Gilig, Fidel Ruiz. Es una actividad realmente como para destacarla. Y lo que ha sido también por ahí poner un poquito el acento para los que no están del todo empapados en esto del fútbol y puntualmente en tu actividad. Lo que ha sido tu pensabas, imaginabas cuando arrancaste con todo esto llegar al por ahí al lugar que vos hoy ocupás?
No, no, de ninguna manera, porque además yo me fui a Europa desde Lincoln, que es mi ciudad de origen, en la provincia de Buenos Aires, recién casado, con mi esposa que era jugadora de tenis, sin conocer a nadie y sin billete de vuelta, porque como yo vivía muy bien en Lincoln, mi padre tenía una empresa de subproductos ganaderos que nos había legado, él ya había fallecido. Y bueno, y fui simplemente porque yo quería hacer una experiencia a nivel europeo, ¿no? Y quise empezar por Barcelona porque era donde entrenaba el técnico que a mí más me había seducido, no solamente por su propuesta futbolística, sino por su modo ético de entender el juego y el derecho deportivo, que era César Luis Menotti, que entonces estaba en Barcelona, estaba Diego, Schuster, bueno. Pero la posibilidad de comenzar a trabajar con Diego se me dio cuando el 24 de septiembre, antes de ayer hicieron 35 años, Antonio Goicoechea se le ocurrió romperle el tobillo.
Claro.
Y ese fue un hecho decisivo en no tanto en la vida de Diego, sino en mi vida, porque sin eso yo no, por ejemplo, no estaría hoy hablando con ustedes, porque Diego no hubiera necesitado inventar lo que inventó, que fue esta nueva profesión, no existía el preparador físico personal para jugadores de deporte de equipo, y él ante esa tremenda lesión, bueno, pensó que iba a necesitar un cuidado más cercano, y me lo propuso, y fue tan, era una novedad tan imposible de abarcar en un primer momento que me hizo dudar, así que, bueno, le pedí una semana para pensarlo, y una semana que no pasó nunca, porque yo al menos tenía trabajo en Barcelona, pero por a lo mejor por honestidad profesional yo no quise decirle inmediatamente que sí, y bueno, al cabo de esa semana quedamos de acuerdo, así que de ahí en más empezamos en una relación que nunca necesitó de contrato firmado ni de cosas por el estilo, porque se tenía que basar en una relación muy respetuosa y muy honesta, y así que estuvimos más de 10 años juntos.
Qué bueno.
Sin que yo le tuviera que reclamar nada ni él a mí, y eso es en definitiva el mejor título que compartí estando junto a él, ¿no? Que para mí vale mucho más que el título del mundo o cualquier otra medalla de esas que se cuelgan en el cuello, ¿no?
Fernando, Claudia Martínez te saluda, ¿cómo estás?
Hola Claudia, ¿qué decís?
Bien, bien, futbolera soy y me preocupa mucho lo que veo en las canchas ahora. Primero quería hacerte un par de preguntas que tienen que ver con este tema, lo que está pasando en el fútbol argentino en el día de hoy. Primero, ¿cómo lo ves en general, físicamente hablando, desde tu punto de vista? Y otro, ¿por qué se rompen tanto los jugadores hoy día que terminan a lo mejor cortando carreras muy importantes? Conocimos lo que pasó con el arquero de Boca hace poco, conocimos también lo que pasó con Benedetto, que después de mucho tiempo volvió, con el jugador de San Lorenzo, que le hizo un gol monumental a nuestro equipo, a Patronato acá en Paraná.
Musis.
Uh-huh. Y realmente, o está muy violento, y veo también que, por ejemplo,
La exigencia
es mucha, y veo que a veces entran con un equipo los equipos ahora, y no dejan calentando a los suplentes como deberían calentar, y después de golpe tienen que meterlos y terminan lesionándolos. ¿Por qué pasa todo eso?
Mira, es un combo. Hay mucha tensión, porque hay mucha presión, muchas expectativas puestas en algo que para mí tendría que representar otra cosa de lo que representa. Lo que algún día fue y ya no es, por eso una vez opiné que el futuro del fútbol argentino es un poco, o se parece al futuro de la sociedad argentina, está en su pasado, ¿no? Un pasado que nos hizo admirados, respetados y hasta envidiados en el mundo entero, no solamente como país, sino también en lo referido al fútbol. Hoy creo que hay mucho miedo en el ambiente, mucha inseguridad, y eso hace que se prefiera la cantidad por sobre la calidad, porque también hay mucho temor a ustedes, ¿no? A los periodistas, a los técnicos sobre todo. No tanto los jugadores. Se tiene miedo que después, si se pierde, digan que no trabajan. Y el entrenamiento consta de dos partes fundamentales. Una es el esfuerzo y otra es el descanso. Y hoy al jugador no se le da tiempo de recuperarse, porque entre partido y partido se sigue entrenando como si fuera el primer día de pretemporada. cuando está absolutamente demostrado que los sistemas de reportación de energía necesitan, y sobre todo hoy el aspecto psicológico, necesitan del tiempo suficiente como para recargar las pilas, como para que el jugador se aleje de las tensiones que todo ese ambiente le provoca. Y se trabaja, creo, en modo inadecuado. Creo que Argentina es uno de los países a donde peor se entrena, porque recién ahora están descubriendo esto que se llama ahora entrenamiento contextualizado, que simplemente le ponen palabras difíciles o se dicen eufemismos para definir simplemente que hay que entrenar a un jugador de fútbol y no a un atleta, ¿no? Y que la cantidad va en relación a las posibilidades del jugador, porque no solamente hay que pensar en el jugador hoy, sino en el jugador mañana. Y si hoy los esfuerzos son muy violentos, más la carga psicológica que se siente por el ambiente que está encrespado y es violento, bueno, después sucede lo que sucede. Yo creo que la lesión de Andrada fue producto simplemente de una jugada, sí, que fue violenta, pero de una violencia que se puede admitir, porque el jugador brasileño va a buscar la pelota, el arquero sale a lo mejor un poco de tiempo. Lo que yo me parece que está, se está equivocando también el fútbol en esto del VAR, porque es una jugada que se puede dar en cualquier momento. Si Andrada le hubiera agarrado la pelota y le pegaba en la cabeza al brasileño, le hubiera hecho un daño. Pero no fue una jugada o una agresión voluntaria.
Provocada, claro.
Entonces yo digo que esa exasperación también le gana a los árbitros, que se han olvidado del espíritu y solamente aplican la letra del reglamento. Y no es así, porque cuando no hay intención, bueno, no hay culpables. El culpable es el destino o la característica misma del juego. Pero la mayoría de las lesiones se producen precisamente por eso, Claudia, porque los jugadores están realmente agotados de mente y de cuerpo, no hay tiempo para recuperar, y bueno, entonces después todavía nos estamos preguntando por qué en Europa se puede y acá no. Y bueno, porque en Europa hace mucho que descubrieron que después de un gran esfuerzo del domingo, los jugadores que juegan el miércoles tienen que ser recuperados hasta por los recuperadores, que los hay, y en Argentina también, y hoy de muy buen nivel, creo que son de nivel mundial los recuperadores que hay en Argentina, pero sí. No, lo que priva es el miedo, entonces hay que trabajar. ¿Y por qué trabajar? Hay que descansar. Es como si ustedes, no sé, un día hacen una transmisión de 20 horas y,
claro,
y después de dormir dos tienen que volver. No, es imposible, pero bueno.
No rendís como deberías, digamos, estás agotado, ¿no? Es básico.
El miedo y el desconocimiento y el poco manejo de la situación creo que nos están llevando
a estas
situaciones que, es como decís vos, son llamativas, porque los principales equipos de fútbol argentino ya llevan 7 u 8 lesionados por rotura fibrilar,
claro.
Es una enormidad,
¿no? Es un poco lo que te preguntaba, Claudia, esto de por qué está un poco relacionado con el por qué le exigimos tanto y le metemos tanta presión a los futbolistas, una mirada autocrítica sería,
claro,
a nuestra sociedad.
Pero aparte,
¿Y por qué me pregunto, vos que lo conocés, ahí estás muy cerca, y has estado cerca de los dos, y por qué insistimos con comparar a Diego con Messi, por ejemplo?
Ah, no sé, es un problema de que no compara. Yo no lo comparo, yo lo disfruto como a las cosas más lindas. Yo no comparo dos paisajes hermosos. Como hombre no comparo dos mujeres hermosas, las prefiero a las dos. Pero bueno, es una debilidad de carácter y que cada cual se haga cargo. Pero eso de exigirle tanto a los demás, me hace pensar que sería mucho mejor que nos exijamos un poco más a nosotros mismos. Porque si hiciéramos las cosas con la perfección que les exigimos a los jugadores, como decía anteriormente a unos colegas, este país sería por lo menos Noruega. Y ni siquiera somos parecidos a una Argentina que yo hace mucho tiempo conocí, ¿no?
Claro, y hay demasiado también torneo, demasiadas copas, demasiados torneos, y a todos le dan la misma importancia cuando en realidad no hay una prioridad por parte del club para poder que el jugador descanse, como vos decís.
Pero ya lo dijo Menotti cuando la pelota saltó de los terrenos de juego a los escritorios de gente que es inescrupulosa y que solo piensa en su beneficio personal y no le importa nada el juego como hecho cultural y a lo mejor formativo. Bueno, pasan estas cosas.
Fernando, ha sido realmente un lujo y un placer poder charlar con vos, por toda tu experiencia, por tu trayectoria dentro de la preparación física. Vamos a reiterar la invitación para la tarde de hoy. Atención, gente, hoy en la sede de ACMER, acá en la Prida 136, y esta charla denominada ¿Puede el fútbol ser una herramienta para la inclusión social? Te mandamos un abrazo y volvemos a agradecerte, Fernando.
No, por favor, a ustedes, perdón porque no los atendí a tiempo, pero estaba con una radio colega y no podía...
No, te hagas
problema.
Está bien, ya vamos a agarrar a la radio colega, quédate tranquilo.
Se entiende.
Ya lo vamos a ir a buscar.
No pasa nada. Gracias, Fernando.
Un abrazo grande, cariño.
Dale, muchos éxitos. Chau.